Primer libro de Reyes, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es: tu insensatez no detiene el plan de Dios. La historia de este rey llamado Roboam muestra dos verdades que siguen vigentes hoy. Por un lado, vemos la insensatez del corazón humano, manifestada en orgullo, dureza, malos consejos, decisiones pecaminosas. Pero por otro lado, vemos que por encima de todo esto, que por encima de esta imperfección humana, está Dios, quien gobierna la historia y cumple su palabra. Así el hombre actúa responsablemente en su pecado, pero nunca escapa del control soberano del Señor. El hombre seguirá en su pecado. El hombre seguirá tomando malas decisiones porque su corazón es malo y perverso. Pero Dios tiene el control de todo. Muchos viven creyendo que pueden dirigir su vida sin Dios y están confiados en eso. Pero este mensaje, este pasaje, demuestra que el hombre se equivoca mientras Dios sigue reinando. Tú debes considerar en esta lectura no solo la locura del pecador, porque somos pecadores, sino también el llamado urgente a someterte al Rey verdadero, quien vino para salvarnos, nuestro Señor Jesucristo. Mira conmigo, versículo 1, para que conozcamos lo que sucedió en esta historia que se conoce como la rebelión de Israel. El rey Roboam fue a Siquem, versículo 1, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Roboam fue hijo de Salomón, y una vez que Salomón murió, quien continuó el reino es su hijo Roboam. Pero dice el versículo 2, que aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había oído de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Versículo 3, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre, es decir, tu padre Salomón, agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. El versículo 5 dijo que Roboam les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Vamos a ver cómo se desarrolla este ambiente aquí, donde resalta la insensatez del hombre que rechaza la sabiduría de Dios, y se apega a lo que le conviene, a lo que más le conviene. El pueblo viene y le dice: nosotros te queremos seguir, queremos servirte. Todo el pueblo se presentan ante Roboam, pero queremos que tú alivianes el yugo que ha puesto tu padre Salomón. Salomón ya había muerto, pero aunque Salomón se lo conoce como un rey de gran esplendor, tuvo su pecado también delante de Jehová. Él se caracterizó porque el pueblo fue siervo de Salomón. Tenía mucha gente trabajando en diferentes obras, y esto hizo que la gente se sintiera cargada por los impuestos que puso, por las diferentes situaciones que Salomón como rey hizo. Pero esto no era novedoso, porque cuando los hebreos quisieron un rey, Samuel les dijo: el rey que ustedes quieran va a poner a muchos de sus hijos y sus hijas a ser sus siervos. Sus hijos van a estar sirviendo en el ejército. Muchas de sus hijas van a ser, van a estar en la cocina, van a estar amasando el pan, pero la gente quiso, danos un rey. Queremos un rey, no importa. Queremos un rey como lo tienen las naciones. Bueno, pasó Saúl, vino luego David, y luego vino Salomón, hijo de David. Y Salomón, sí, un reino muy grande, muy amplio, pero todas las cosas que construyó, sus mismas casas reales, el mismo templo, todo eso, para todo eso necesitó mucha mano de obra, y parte de eso fue del pueblo, fue de las personas. Entonces, la gente, aunque por un lado se sentía, claro, tenían ese esplendor de Salomón, había en el corazón fatiga y cansancio. Por eso es que se presenta el pueblo y en escena aparece Jeroboam. Jeroboam, un siervo de Salomón, a quien la nación lo estaba reconociendo en liderazgo. Por eso el versículo 3 dice que enviaron a llamarle Jeroboam, que estaba en Egipto, ya muerto Salomón. Ahora Roboam va a ser el próximo rey. Pero como la gente escuchaba a Jeroboam, y Jeroboam fue un opositor de Salomón, ustedes conocen, todo gobernante tiene siempre opositores. Jeroboam vino a Israel y se presentó delante de Roboam, el sucesor, y ahí les dijo, alívianos tú, versículo 4, del yugo pesado que puso tu padre sobre nosotros y te serviremos. Toda la nación, a una sola voz, con Jeroboam, un siervo en el tiempo de Salomón. ¿Qué hace entonces el sucesor, Roboam? No se confundan, ¿no? Roboam, el sucesor. Jeroboam, el siervo que se opuso siempre a Salomón y que estaba exiliado. Es una característica de los opositores, de los gobernantes. Estaba exiliado en Egipto, pero ahora estaba aquí. Versículo 6, entonces, ¿qué hace Roboam? Pidió consejo de los ancianos. Qué bueno, ¿no? De los ancianos. No habla de los ancianos de entrados en años. No, habla de las personas que tenían, obviamente eran entrados en años, pero tenían mucha experiencia para gobernar y fueron consejeros de Salomón. Dice, pidió consejo de los ancianos que estaban delante de Salomón cuando su padre vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y les respondieres en buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Ahí está. ¿Cuál fue el consejo de los ancianos? Escúchalos, sírveles, dales lo que necesitan. Sí, aligérales tal vez el yugo pesado que tu padre les puso a ellos. ¿Pero qué hizo Roboam? Versículo 8. Él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los más jóvenes. De los jóvenes, dice, de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, versículo 9, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Versículo 10, entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Escuchen esto, ¿no? Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les dirás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Es una frase que se resume sencillamente, si mi padre les agravó, yo voy a hacer más que eso. Y el siguiente versículo lo enfatiza. Dice, ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué les parece ese consejo? Consejo de los ancianos y el consejo de los jóvenes. Siempre vamos a encontrar la sabiduría en los ancianos y en la experiencia de gobierno. Pero no vamos a encontrar precisamente sabiduría. Puede haber mucha inteligencia, puede haber mucho conocimiento, pero los más jóvenes están más dados a la necedad y a la altivez personal. ¿Qué decisión debe tomar Roboán? Bueno, él ya había escogido, porque él rechazó el consejo de los ancianos. Versículo 12. Vamos a ver entonces aquí cómo la insensatez rechaza la sabiduría que viene de Dios. Bueno, al tercer día vino Jeroboán con todo el pueblo a Roboán, al tercer día, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí el tercer día. El rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo. Versículo 15. Porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, era un profeta, a Jeroboán, hijo de Nabat. Entonces, la respuesta es en necedad. Es en necedad. No quiso Roboán escuchar a quienes hablaban con prudencia. Y esto es propio precisamente del pecado, del orgullo. El pecador prefiere lo que halaga su orgullo. Dice bien el proverbio: antes del quebrantamiento es la soberbia y la altivez de espíritu. Sí, te puede pasar a ti, porque tú también puedes escuchar la verdad de Dios. Y aún así, tú dices señalar a Roboán y decir: este hombre no actuó con sabiduría. Pero tú escuchas la palabra de Dios, escuchas el consejo de las Escrituras. ¿Y cuál va a ser tu posición? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Cuando prefieres tu opinión sobre la palabra, estás repitiendo el camino de este rey insensato. Cuando Dios nos habla a través de las Escrituras, cuando el Señor Jesucristo nos habla a través de los mandamientos y no los tomamos en cuenta, estamos actuando con la misma insensatez que Roboán. La insensatez no siempre grita, muchas veces se viste de autosuficiencia. Es decir, precisamente yo no necesito el consejo de la palabra. Esto podría ser muy literal, pero verdaderamente la insensatez de nuestro corazón nos hace actuar de esa manera. En la medida que conocemos a Cristo y sabemos que el Señor nos llama precisamente con un plan redentor, nos ofrece su salvación, nos da un conocimiento pleno para poder discernir espiritualmente, tal vez la insensatez vaya poco a poco disminuyendo, pero siempre estará ahí. Y por un lado, es bueno que se muestre, porque si no, de otra manera, nosotros pensaríamos que estamos haciendo las cosas correctas cuando Dios nos ha dicho lo contrario. No podemos entonces señalar a Roboán, porque nosotros también, en más de alguna ocasión, andamos en insensatez. La insensatez del hombre produce ruina y división. ¿Qué sucedió ante las palabras de este hombre? Dice el versículo 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les oyó, no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, y voy a resumirlas, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros con David? Todo el pueblo, ¿no? Y con la voz de Jeroboam. No tenemos parte con el hijo de Isaí. No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Porque el papá de David se llamaba Isaí. Israel, a tus tiendas, retírate. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboán, dice, sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Es interesante, la respuesta es clara. ¿Qué produce? Ruina y división. La respuesta cruel de Roboán provocó la ruptura de un reino que había alcanzado gran esplendor. En el tiempo de Saúl, avanzó y conquistó a los filisteos. En el tiempo de David, David también era un conquistador, creció el reino. Y Salomón, que era más un reino de paz y de alianzas políticas, se extendió grandemente en el norte hasta el Éufrates y en el sur prácticamente hasta Egipto. Más allá de los límites de las 12 tribus de Israel. Era un reino grande, Pero nada de esto sirvió, porque ante la necedad de Roboán aparece el reino dividido. Israel se divide. Pero un profeta le había advertido esto a Jeroboán. Le había dicho a Jeroboán. ¿Y cómo así? ¿Cómo así el profeta no va a Roboán, sino que va al opositor, a Jeroboán? Porque detrás de todo esto están los propósitos de Dios. Y eso dice el versículo 15. Dice, al final, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, ¿a quién? A Roboán, no. A Jeroboán, hijo de Nabat. Es decir, a pesar de lo que el pecado puede producir, llámale tu insensatez, altivez, orgullo, falta moral, como quieras ponerle, quiero que sepas que detrás de todo eso, sobre la insensatez, gobierna el designio soberano de Dios. Esto es importante que lo entendamos, porque Dios no ha cambiado. Aún hoy en la iglesia sucede lo mismo. Detrás de la aparente insensatez y necedad del corazón, hay un propósito de Dios que tiene para cada persona, para cada iglesia que Él mismo ha levantado por su amor. El versículo 15 que hemos leído es el centro de este pasaje. Porque Roboán actuó neciamente y fue responsable. Fue responsable. En ningún momento llegas a pensar que la respuesta de Roboán queda nula ante el designio de Dios. No es así. Dios gobierna, pero el hombre es insensato en su corazón. Roboán actuó neciamente y fue responsable por su actuar, por la decisión que tomó al desechar el consejo de los ancianos y seguir el consejo de los más jóvenes. Pero detrás de estos acontecimientos estaba el propósito de Dios cumpliendo su palabra anunciada por el profeta Ahías. Nada escapa del control soberano de Dios. Dios gobierna aun cuando el hombre peca. La maldad humana no frustra el plan divino. Dice el proverbio 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dios cumple lo que Él siempre ha dicho. Lo que Dios anuncia se realizó exactamente. Dice el profeta Isaías, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Y la mayor prueba precisamente es la obra de la redención. Mucha gente puede señalar a los romanos, a los judíos, a los gentiles, pero nada frustró el plan de redención. Cristo fue a la cruz. Cristo fue ahí. Había un plan trazado de parte de nuestro Dios. Y aunque los hombres crucificaron al Señor con su maldad, Dios cumplió su plan de salvación. Hechos 2:23. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y esto es importante, porque tú debes de saber que no podrás escapar del gobierno de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios establezca. Si hoy respiras es porque Dios lo permite. Si hoy escuchas el Evangelio es porque Él te llama una y otra vez. Y resistirle es insensatez. La desobediencia es necedad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Rendirte a Cristo. Eso es sabiduría. En el versículo 20 al 24. Sucede algo más porque el pueblo se retiró. Y el pueblo llevó a el opositor de Salomón, Jeroboam, a ponerlo como rey de las 10 tribus. Aquí hay la división, hay la ruptura. Israel se retira con Jeroboam. Y Roboán, el sucesor, el hijo de Salomón, queda con la tribu de Judá. Y tú y yo sabemos que quien vendría de la tribu de Judá era el león de la tribu de Judá, el Salvador. Cada vez que contemplamos la historia de Israel, cada suceso, cada evento, cada cosa que sucedió, que aconteció, vemos la mano de Dios preservando precisamente su cumplimiento perfecto en la venida del Salvador. Más adelante sabemos que el reino del norte cayó bajo el poder de los asirios, y luego el reino del sur, Judá, cayó bajo el poder de los babilónicos. Pero aún así, 70 años de exilio, y regresó el reino de Judá, porque era necesario que el Salvador venga de la tribu de Judá. En el versículo 21 al 24, leamos, dice ahí: y cuando Roboam vino a Jerusalén, que hace el sucesor, ¿no?, que se quedó solamente con Judá, dice, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Es interesante, ¿no? Judá, y vemos que se menciona otra tribu, Benjamín. ¿Cuántos? 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Versículo 22. Pero vino palabra de Jehová a un profeta llamado Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, versículo 24, así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Vuélvanse en cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Cuando Roboam quiso pelear, Dios detuvo sus planes. El hombre propone, pero Dios es quien dispone en su soberanía. La única respuesta correcta que se nos presenta es obedecer la voz del Señor. Él te llama, Él te exhorta: abandona tu necedad, abandona tu orgullo, reconoce tu pecado. La llamada es constante: deje el impío su camino y vuélvase al Dios Todopoderoso, que será amplio en perdonar. Ven a Cristo. ¿Cómo? En fe, creyendo que tus caminos están trazados en Dios. Jesús es el Rey perfecto, que no oprime a su pueblo, sino que salva a pecadores que aceptan su condición, que reconocen su necesidad. Sí, hay que pelear con el orgullo, hay que pelear con la altivez. Cualquiera que dice yo no tengo ningún pecado, ya es orgulloso. Eso está en la naturaleza de todos los hombres. Así que tenemos que venir constantemente ante la cruz y ver lo que Él hizo por nosotros. Venid a mí, dice Él, todos los que están trabajados y cargados. Roboam, al final, endureció su corazón. Sí. Aún Dios mostrándole: no vayas, son tus hermanos, esto lo he hecho yo. Sí, parece que al final este hombre fuera sabio porque no obedeció. Es decir, después de este acontecimiento, claro, él se regresó, pero su vida terminó apartada del Señor. Y no se diga de Jeroboam, porque Jeroboam quedó como rey en el norte y estableció una adoración completamente diferente, alejada del sacerdocio levítico, a su manera, con sus fiestas, con su conveniencia. Aún así, habiendo Dios hablado por medio de profetas, al uno y al otro les habló el Señor. Pero tanto Jeroboam como Roboam endurecieron su corazón. Tú no hagas lo mismo. Cristo nos sigue hablando siempre. Él está pidiendo obediencia. Él está pidiendo siempre fidelidad a su palabra, convicción en cuanto a tus pensamientos. Hoy puedes venir a Cristo y hallar un perdón, una nueva vida y una reconciliación con Dios. En esta historia vemos al hombre siendo necio, pero no olvides, Dios es soberano. Aún en tu necedad, precisamente tu insensatez no detiene el plan de Dios. Él no lo hace. El pecador yerra, se equivoca, se endurece, se autodestruye, pero Dios sigue reinando. Dios sigue cumpliendo su palabra. ¿No sería mejor entonces acercarnos y conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué oponernos? ¿Por qué obrar neciamente? ¿Por qué no ser fieles y permanecer en el Señor? La pregunta no es si Dios gobernará tu vida. Debes de saber, Él ya la gobierna. La pregunta es, ¿seguirás tú resistiéndole neciamente? ¿No prestando atención a sus mandamientos? ¿No prestando atención a sus palabras? ¿No prestando atención a su voluntad? Al final, puedes dirigir el camino de tu vida a la ruina y a la condenación. O tú mismo escoger venir a Cristo para salvación. No imitemos la insensatez de estos gobernantes. No imitemos la insensatez de Roboán. No imitemos la altivez de Jeroboán. Humillémonos ante el Señor nuestro Dios. Ellos no lo hicieron, aun cuando recibieron advertencia de los profetas del Señor. No lo hicieron. Por lo tanto, venimos ante el Señor siempre, conociendo nuestra condición caída, acercándonos porque necesitamos reconocer que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos crecer en el Evangelio. Necesitamos la convicción de la palabra del Señor. Crear convicción es importante. El Dios soberano manda ahora a todos los hombres a que se arrepientan en todo lugar, a que dejen sus caminos y vengan al Salvador. Es importante esto, sí, para poder crecer en el Señor, para ser fiel a sus palabras, para ser solícitos a su llamado. Y no imitar precisamente la insensatez de estos hombres.